Vamos a charlar en los próximos minutos, ya estamos charlando hace un ratito aquí en el estudio con Julio Boca. La mayoría de los uruguayos lo conocían de su amplia fama internacional, pero claro, lo tiene muy presente de su exitoso pasaje al frente del Ballet Nacional del Sodre, recién ahí charlando hace 7 años, ¿no? En el ballet. Pero bueno, el maestro Julio Boca sigue trabajando, viajando por el mundo, recién nos comentaba, 6 meses afuera en el 2022, así que vamos a conocer un poco en qué anda, qué anduvo haciendo el último tiempo. Julio, gracias por la visita.
No, por favor, gracias a ustedes.
O sea, que vivís acá en Uruguay, pero no vivís acá en Montevideo, o sea que
no que trasladarte. Estoy en Maldonado ya del 19, nos fuimos para allá y porque como, bueno, mi trabajo es viajar, todo, entonces cuando llegaba quería estar en un lugar tranquilo. Y
ahí te afincaste.
Bueno, para allá. Sí,
sí. Es muy difícil decir, es el lugar para vivir el resto de mi vida, pero es un lugar que vos proyectás que ahí estás viendo.
Es un lugar en el cual estoy y soy privilegiado de estar en una zona divina y viste, igual mi sueño siempre es abrir la puerta y estar en la playa, ¿no? La arena, playa, eso es mi sueño, eso lo... Pero bueno, eso va a poder ser cuando uno se retira totalmente.
Claro, pero la casa no está en la playa. La casa
está
alejada, por eso. Pero sí, esa zona de Uruguay donde has decidido instalarte.
Sí. Estamos bien ahí. Aparte es lindísimo el lugar. La zona es tranquilo. Tengo el atardecer, que es maravilloso. Así que, nada, ¿qué más se puede pedir?
Ahí está bien.
Y justo me agarró en la pandemia, así que...
Claro.
Fue...
Pero después de la pandemia empezó de nuevo el trabajo fuerte. ¿Qué es lo que haces? Contanos, ¿no? Una cosa era el director del Ballet del Sodre, más o menos conocíamos tu trabajo, nos contaste muchas veces. ¿Qué es lo que haces como maestro, como repositor? ¿Qué es cada una de esas cosas para los que no estamos metidos en el mundillo del ballet?
Digo, depende de los lugares. Yo voy a veces a escuelas o a compañías profesionales. Estoy yendo como maestro a dar clases. Bien, que es lo que hacemos nosotros desde el comienzo de nuestra carrera, como para aprender a bailar, que después un profesional lo sigue haciendo. Y aparte, depende en qué compañía, trabajo con los principales o solistas cuando están montando una obra. Entonces trabajo en la parte artística, en la parte técnica, en
el director coach, de esa compañía, pero vos vas específicamente a acompañarlo en eso.
Está el director y los maestros de la compañía.
Ajá.
Pero a veces invitan a alguien como... una visión totalmente diferente y bueno, casi siempre invitan a alguien que tuvo experiencia de todos estos personajes, de todos estos roles, que ha bailado mucho. Entonces es transmitir lo que uno conoce a estos Ajá. principales, en ayudarles en la parte de partener, en la parte artística, en el personaje, y eso es lo que vengo haciendo. Poner el año pasado estuve con la Scala de Milán, con Giselle, o en Roma con Giselle montando una versión de una de las grandes figuras, Carla Fracci. Yo tuve la suerte de bailar su último Giselle en el Metropolitan y bueno, entonces me invitaron porque tuve esa experiencia de transmitir lo que ella quería con ese personaje. Y no sé, después estuve en Dinamarca con el ballet de Quijote, después estuve en Tokio con montando Valladera de Makarova. En Finlandia, te puedo seguir, pero...
Sí, pero es interesante, ¿no? Porque bueno, están nombrando lugares bien distintos donde deciden llamarte. ¿Hay algunas obras en particular para las que te llaman?
Cuando es Romeo y Julieta o Quijote, son los como mis caballitos de batalla, okay, como quien dice, son los míos. Pero igual... Le interesa mi visión en cuanto a la danza, mi visión en cuanto al arte, mi visión en cuanto al personaje, a la parte artística. Y viste, voy, no sé, el año pasado también estuve en Australia, que estaban con Romeo y Julieta, otra versión que de otro coreógrafo. Y viste, y de golpe llegás y te atienden y te dicen, hola, para nosotros sos una leyenda. Digo, tan viejo no soy todavía. Entonces, pero... me llaman por eso, más que por una cuestión de ese ballet o aquello. Este año, bueno, ahora me voy al Prix de Lausanne como maestro de este concurso que festeja 50 años, que es un privilegio también estar dentro de esta competición, que yo nunca fui a competir ahí, pero bueno, ellos sí fui jurado. Y este año traen a casi todos los bailarines que ganaron o participaron a ser jurado. de esta competencia y tienen un contacto muy estrecho con todos los bailarines que han pasado por ahí, los maestros. Y después, ponele, me voy a Miami, de Miami salto a Roma, que voy a trabajar Giselle y con la compañía nos vamos a Oman. Después tengo la Scala de Milán con Romeo y Julieta, el Royal Swedish Ballet en Estocolmo con Manon. Después Corea, después en Ámsterdam con Raimonda. Digamos, todo esto es lo que voy haciendo y lo que trato es transmitir mi experiencia.
¿Qué diferencias ves con este rol de maestro, repositor, respecto al de director? ¿Pros y contras de cada uno?
Mira, lo bueno es que vos vas, todos te quieren, llegás, feliz, están todos felices, vas, trabajás un mes y medio, dos meses, te vas, y cuando volvés, ta. Esa es una. Y la otra es que, bueno, como maestro y tenés la posibilidad de estar en el estudio con los profesionales o con los alumnos. Y, este es el que se hablaba.
El rotomotor que hablaba Darwin. Increíble. Sí, sí. Increíble. Wow. Lo llamamos.
No, está intenso.
Pero no.
Lo llamamos nosotros, Julio.
Un desafío de concentración.
Lo otro es no poder estar con el bailarín en una sala de estudio. A mí me gusta eso. Ajá. Ser director es algo que volvería a hacer, que me gustaría probar, porque también tengo una experiencia ahora totalmente diferente de manejo también con la gente, que aprendí mucho, y uno viajando aprendes todas las situaciones. Y bueno, y es eso, entras a veces y bueno, hay meeting de los maestros por tal cosa que pasó. Entonces vos decís, permiso, adiós, y me voy, porque nada que ver en eso.
Y cambia el vínculo con el bailarín, supongo.
Cambia también el vínculo con el bailarín y sobre todo podés tener una conexión mucho más directa, que a veces como con directores es bastante difícil, porque bueno, vos tenés una visión en el cual vos querés llegar a esa meta y quizás no todos no quieren esa visión, quieren otras cosas. Entonces tratar de balancear y tratar de llevar a ese bailarín a esta visión, a esta meta, a veces es complicado.
Claro, vos entonces, decías que como maestro tenés como un aporte de afuera, digamos, del director diferente. ¿Sentís que tenés como alguna impronta, como algo que les dejás, que es marca tuya? O sea, algo que vas viendo que es como es particular de vos, que les aportás diferente.
Mira, yo siento que sobre todo en la parte artística, que es donde me siento que puedo ayudar, sobre todo en las nuevas generaciones, donde las nuevas generaciones a veces les cuesta encontrar su propia personalidad.
Ajá.
Entonces, claro, la nueva generación tiene todo a mano, no son de buscar, no digo todos, pero una gran parte es como que les cuesta ir a ser curiosos.
Investigar.
A veces ven, copian. Pero claro, no buscan y no tratan de encontrar su forma, ¿no?
Vos llegaste a Estados Unidos, ¿cuántos años? ¿En qué edad? ¿Qué época?
Y fue en el 86.
86. Si vos querías ver una gran obra, no sé, había un VHS, supongo, o había un video, pero no era tan accesible. No es que tenías 10 de esas puestas en escena a mano para mirar. Ahora al decir, ponen clic y tienen todo.
En mi época, para ver a algún bailarín o algo, y eso que, bueno, en Argentina, en el Colón, venían bastantes compañías y grandes bailarines en esa época, hasta que llegaba el VHS para poder ver, y si tenías la suerte que te lo prestaban, o si no, no veías. Ahora, viste, agarrás acá y ves todo, y ves los de esa época también.
Claro, entonces tenés toda mano. ¿Vos decís que a partir de ahí quizás curiosean menos o buscan menos su propia impronta?
Para mí es lo que vengo viendo, ¿no? O no tratan de probar cosas nuevas y diferentes.
Como que tratan de copiar lo ya hecho.
Claro, y una de las cosas, ahora el año pasado en la Scala, había este bailarín italiano que tuvo que salir era bailarín del Bolsho, tuvo que salir de Rusia por este problema de la guerra y claro, y la Scala le abrió las puertas, pero no era que posiblemente se quedara ahí. Entonces vino con una impronta muy muy cerrada, miedo, ¿no? Ya era una primera figura. Entonces trabajamos en Giselle y una de las cosas que le hice hacer, que para mí era algo novedoso también era que hicieran toda la parte de mímica. Viste que nosotros tenemos a veces muchas partes donde decimos tú y yo, bailamos.
Sí, sí, como un lenguaje, como un código lenguaje, propio.
Que lo hicieran hablando, pero hablando en serio. Me miró como diciendo, pero...
No soy actor.
No es esto, ¿no? El ballet no se habla. Supuestamente ya sí, pero... Y lo hicieron, y cambió totalmente su forma de expresión, más natural, más relajado. Y se sorprendió, y esas son las cosas que a veces uno va dejando. Aparte después son tics que uno le dice para los giros, usa el hombro, la cabeza diferente, brazo, que prueban y le sale y le queda. Entonces,
claro, no hay una sola técnica para todo el mundo.
Capaz no, que a otro, a no, tenés que ver la dificultad, ¿no? Cada bailarín quizás en un giro tiene una dificultad diferente al otro. Entonces vos tenés que tratar de ver cuál es la ayuda para ese bailarín, para que ese giro le sea cómodo, que le sea fácil. Y no que sea un trauma que llega el momento y se le cambia la cara, ¿viste? Porque hoy viene el giro.
Estamos entonces, Julio, cosas así, ¿no? Julio Boga, que nos cuenta cómo está recorriendo el mundo como maestro en estos últimos años, como también repositor por acá, por allá, y algunas de las características que ve las nuevas generaciones. ¿Alguna vez hiciste algún ranking tratando de ubicar al Ballet Nacional del Sodre bien arriba, o intentando elaborar para que llegue bien arriba? Hoy en día, con lo que has visto en los últimos años, ¿qué compañías del mundo de ballet están ahí? Indiscutiblemente a la vanguardia.
Las de siempre. Ah, ¿sí? Son las que, viste, la Ópera de París, el Royal, el English, el Mariinsky, el Bolshoi, la Scala, el Australian Ballet, Netherlands. Tenés estas compañías que mantienen un ritmo, ¿no? No sé, en el Netherlands, cuando fui, llegué al día siguiente, ya daba clase a la mañana y viajaba con ellos una hora y media en el autobús, porque hacía una función en la ciudad, casi en La Haya, perdón. Y daba la clase ahí, veía la función y me volvía. digo, cosas que a veces no es algo tan común en nuestras zonas, en Sudamérica, de hacer esas cosas. Y ahí es algo normal. Y al día siguiente tenían desde la mañana el mismo horario, trabajaban el ensayo y tenían otra ciudad, volvían, y al mismo horario al día siguiente, o no sé, en el Australian Ballet, el fin de diciembre, estaban con funciones de Romeo y Julieta. Y aparte ensayaban a la mañana un ballet que era Rubis, de Balanchine. Entonces estaban todo el día, como hasta las 5, ensayando, y después tenían la función a la noche, ¿no? Y eran 8 funciones semanales. Pero no, malos ensayos a la mañana, clase y ensayo.
Pero que hay un tema de historia, entonces, trayectoria y cultural, hay un tema de que no se puede en esto. Vos trabajaste mucho en Argentina, fuiste al Colón de chiquito, a ver, hay un tema que acá no.
Nosotros tenemos a veces más historias que algunas, ponele, que otras compañías como la Australia, que festeja 60 años. Acá festejamos cuando yo estaba 80.
Claro.
¿No? Imagínate, ya eso fue cuando yo estaba, ya sumó más de 80. Pero hay como algo que cuesta proyectar y organizar.
¿En dónde?
¿Entendés? En Sudamérica.
En Sudamérica.
Vamos a un parate así.
Vamos a un parate así, dejamos que el rotomotor haga su trabajo. Su y ahora escuchamos a Julio Boca sobre su experiencia en Uruguay, sobre su experiencia en Argentina, sobre por qué esta diferencia que se da con las características de los principales ballets del mundo. No para decir, bueno, vamos a llegar ahí, pero por lo menos alguna de las logísticas, las gestiones, la forma, ¿no?
Pero digo, se puede llegar.
Bueno, mirá, ahora no contás cómo. Ahora no es.
Suspenso. No toquen nada.
Al maestro Julio Boca, dice aquí esta oyente Lilian, le mando el abrazo que hubiera deseado darle luego de ver la valladera en el Sodre. Gracias. Gracias, Julio, por hacer que el Uruguay Profundo entendiera el ballet, dice otra persona aquí. Supongo que el Uruguay Profundo se refiere a las giras que hizo el Ballet Nacional del Sodre por todo el territorio nacional. Un grande Julio, ya lo siento, re uruguayo, hay que robárselo a los argentinos, decirle que le preste las S, que también las pronuncia, al piñe de un gerente, que no tiene las S en su vocabulario, dice que vos las pronunciás demasiado bien, que te falta eso para ser del Uruguay profundo y ser tan nuestro. Bueno, contabas tu experiencia por el mundo, tus viajes como maestro, como repositor, las diferencias que con la región, con Uruguay, trabajaste 7 años como director del ballet. ¿Qué es lo que intentaste acá y no se puede? ¿Qué es lo que es muy difícil acá? ¿Qué es lo que se podría?
Digo, se intentó y se pudo. Llegamos a 104 funciones, ¿no? A veces las compañías en el mundo hacen 200 funciones al año. Y nosotros el último año llegamos a 104 funciones, ¿no? Con la gira nacional, con las funciones en la temporada y con las giras internacionales.
Okay.
Entonces, se pueden hacer las cosas. Ese es el tema, es que aceptemos que se puedan hacer las cosas. Viste, siempre estamos que no se puede, o de acá, que allá, que esto, que lo otro. Y sin embargo se puede. Y el nivel de las compañías, si se quiere, se pueden tener como aquellas compañías. Porque hay elementos, hay bailarines, hay maestros, hay gente que les gusta y que quiere hacerlo.
¿Qué es lo que falta?
Ganas, proyección, ver, organizarse. Yo ya estoy armando el 24 y 25, ponele, ¿no? Uh-huh. Con estas compañías, porque es como es, ¿no? Entonces, creo que eso acá todavía se cuesta, ¿no? Decir, ok, ¿cuál es la meta que tenemos? ¿Queremos llegar ahí? Ok, ¿qué necesitamos en diferentes años para poder llegar a eso? Y eso siento que no está, que se perdió. Entro a la página del BNS ahora y, no sé, entra, quizá está. Yo no vi la programación de este año.
Creo que está, sí, la de este año. Sí. No sé si la publicaron hace mucho, pero creo que está, sí.
¿Toda entera? Bueno, sí. La del año que viene, posibilidad. Bueno. Digo, hay cosas que, no sé, me parece como... y generar cosas nuevas. Uh-huh. Todas las compañías tienen los grandes clásicos, pero también generan cosas nuevas, diferentes, todo el tiempo. ¿Entendés? Hay un ritmo de trabajo, ¿no? Creaciones nuevas, producciones. Entonces, eso creo que a nosotros, perdón, uh-huh, a eso nos falta. Y también las coproducciones. ¿Entendés? Con el Colón, o con la compañía de Río de Janeiro, con la compañía de Perú, o con la compañía de Chile, ok. De acá a dos años hacemos juntos la producción nueva, no sé, del lado de los cines, por decir uno. Uh-huh. ¿No? Entonces, ok, todos ponen una parte. Uno hace la escenografía, el otro vestuario, quién coreógrafo viene. Entonces va montando y el costo ya se reduce, ¿no? Y hay una unión. Ok, vienen los bailarines principales de acá, te mando los míos.
O sea, falta más trabajo conjunto también entre compañías latinoamericanas.
En eso también creo que falta, es un poco, ¿no? Como creo, poner el Mercosur, ¿no? Que está la palabra, pero no hay libre de tránsito, no tenés una cosa natural, normal, como vas al mercado común europeo y... ¿Y cuánto tiene el Mercosur? Tiene sus años.
30 años, sí, claro. Bueno, así que entonces, culturalmente también hay una pata Mercosur. Eso no la ves, por ejemplo, el Ballet Nación del Sol, los ballets de la...
No lo veo.
Facilidad,
no lo
digo, veo. Cuando eres director, había una facilidad Mercosur, una facilidad regional, algo. No lo ves.
No lo veo. Ponele, ahí están las uniones, las reuniones estas, que no me sale la palabra ahora, pero que se reúnen los teatros de ópera para hablar de ópera. Y el ballet está, pero no es tampoco la reunión de los directores del ballet juntos en un lugar. ¿Cuáles son las metas? ¿Por qué no llegamos a esto? ¿Qué nos falta? ¿Cómo recuperar un público? ¿Cómo tener un público que se mantenga? Un público joven. Hace poco hubo en la Ópera de París una reunión con todos los directores desde Canadá, desde Australia, de Netherlands, los gerentes y los directores de ver, ok, ¿cuáles son los problemas que tenemos que superar? En estos años es el tema de transgénero, del color, de los acosos, de toda, ¿no? Que no es solo en el ballet, es
sí,
en general.
Pero ¿no? ¿Cómo se trata en el
de
ballet?
¿Cuál es el límite para llegar? Y hay reuniones de eso. No, yo no siento, quizás pasan, ojo. Te digo,
quizás no lo ve. Pero...
Quizás no lo veo, tampoco llega la información porque no es algo...
¿Cuándo fue la última vez que viste una obra del ballet Nacional del Sodre de acá?
La última que vi fue La Tregua.
Hace eso un tiempo. Fue, sí.
Sí. Y ahí fue.
Le he dicho, incluso tuviste una charla con Lucía Chilibraste, columnista del programa, especialista en la historia de la danza, que le dijiste que no te gustó mucho.
No es que no me gustó, es como que mismo le dije a... A Superville, pobre, ¿no? Le dije, hiciste una música segura, no te arriesgaste, ¿no? Es un gran compositor,
Luciano,
gran músico, Luciano Superville. Y le comenté, me esperaba algo más. Pero bueno, esa es mi visión, ¿ok? Hablamos que es mi visión y mi opinión personal, ¿ok?
Uno va, se sienta, sin entender nada, y algunos que entienden más, y vos tenés una visión muy
con esa historia, ¿no? Con esa historia tan fuerte, y haber tenido los derechos, haber conseguido esos derechos para poder hacer eso, que no era fácil tampoco, de haber quedado hasta ahí, ¿no? Del riesgo de generar cosas diferentes. La producción estuvo bien, los bailarines bien, pero me faltaba riesgo, arriesgar.
Pero si te llamaran como maestro del BNS, ¿irías?
Sí, por supuesto. Digo, yo dejé 7 años de mi vida ahí, y mi corazón, y mi respeto, y el amor, y en el Sodre, como en la danza en Latinoamérica. Digo, yo sigo luchando. Mi fundación cumple 25 años este año. Seguimos dando trabajo, posibilidad a los estudiantes. Digo, uno sigue, pero bueno, también uno quiere que te devuelvan cosas, ¿no? Entonces, si me llaman, por supuesto voy a ir, porque amo el ballet, quiero que sea el mejor, quiero que sigan teniendo esa experiencia de cuando uno estuvo, ¿no? De lo que se hace en el mundo. Entonces, a mí me fascinaría, por supuesto, como ir al Colón o como ir, estar más en la región.
Sí, pero esas son tus casas, ¿no? El Ballet Nacional de Sodre, el Colón, primero el Colón, obviamente, en tu vida, pero después el Ballet Nacional de Sodre también, me imagino.
Y sí, digo, ustedes vieron lo que era antes, ¿no?
Sí, sí.
Antes, bueno, si fueron al ballet.
Sí, claro que lo vimos contigo.
Pero
lo vimos,
vieron la diferencia
al Sodre, claro,
que hubo.
Nos cuesta mucho igual la diferencia, porque hay cosas que evidentemente no vemos ni adentro de un espectáculo ni en el día a día del ballet. Obviamente eso no lo vemos, por eso es interesante preguntar.
¿Pero por qué se van tantos bailarines?
Sí, ahora, que se están yendo muchos de la compañía.
Los mejores quedan algunos, pero casi muchos de los buenos se fueron. Están en Alemania. Están en Stuttgart, están en otros países, no trabajando en buenas compañías.
Claro, no es una lógica, ¿no? De que no. Un mercado más apetecible los capta, y ahí no hay forma de retenerlos, ¿o hay forma de retenerlos?
Sí, tenés forma de retenerlos. Uno lo retuvo durante 7 años.
Uh-huh. ¿No? Claro. Pero venían ofertas también y lograbas que se quedaran.
Si vos te das una oferta de trabajo, de cantidad de funciones, de giras, de continuidad, de un proyecto, ¿no? De decir, ok, vamos a hacer estas obras, pero también traemos esto, y generamos cosas. El bailarín lo que quiere es hacer funciones y estar lo mejor posible, ¿no? Claro. Pero si llega un momento donde todo vuelve a estar en una misma línea, que no tenés buenos, bajos, digamos, te aburrís. Y más la juventud ahora, donde necesita todo el tiempo un incentivo. Incentivar. ¿Entendés? Y yo sigo. Ponele, yo a Ciro Tamayo, que estaba bailando. Sí. A mí me llaman, ponele, del Festival de Cuba. ¿Tenés algún bailarín que pueda venir? Bla, bla, bla. Ciro, mirá, ¿por qué no vas? Y el Ballet Nacional iba todas las veces al Festival de Cuba. Y ahora no fue. Fue Ciro, pero porque uno te llaman y uno arregla. Como con otros bailarines, digo, eso a mí me gusta, y lo puedo hacer, y uno tiene contactos y tiene, sí, claro, y genera, ¿entendés?
Pero estás un poco alejado ahora.
Sí, yo ya de cuando me retiré, digamos, fui un periodo cuando estaba Igor,
sí,
y después cuando ya se había arreglado, que quedó, y que quedó María, fui una vez, y después nunca más, digamos, no hay. Los oyentes piensan que uno está pegando látigo, ¿no? Y no es eso. Digo, yo vivo acá, ¿no? Y me gustaría seguir aportando, digo, seguir ayudando. Y no hay decir, ok, ya todos saben, me conocen, ¿no? En el Sodre saben que yo programo. Entonces no vengas 2 semanas antes, claro, luego de pedir. Digo, ok, generemos algo para el 25.
Claro, el 24 lo tenés casi completo por lo que has dicho.
No,
pero viajás el viernes y ya arrancás.
Sí, este ahora es el 23.
El 23.
El 23, el taladro.
Perdón, no, nos afecta a todos. El martillo, perdón. El 23 lo tenés casi completo.
Sí, no, el 23 está.
Ya está completo. Eso quise decir.
Cerrado. Pero a eso voy, digo, esas proyecciones, ¿no? Que hay que hacer no solo conmigo, sino con otros bailarines o maestros o coreógrafos. Tenés que tener una proyección y un, ¿no? No sé, Sí. Es mi opinión, mi forma de ver.
Eso es un tipo cada... que no hay duda y que no te falta, por suerte, digo, para vos, para tu carrera y para tu forma de ser, llamados para laburar. No es que estás acá quieto 12 meses.
Igual como te dije antes, fuera de cámara, digo, trato de cámara, de micrófono. trato de generar. Ahora estoy viendo a ver la posibilidad de hacer una compañía contemporánea que en Uruguay no existe.
¿Qué es una? Explícanos qué es una compañía.
De ballet contemporáneo.
O sea, no clásico.
Moderno, sí, no clásico. Uh-huh. Que sea todo lo que es neoclásico y contemporáneo. Tener una compañía con 20 bailarines. Como está la compañía del San Martín, ponele en Buenos Aires.
Sí.
Acá no hay, tenés. La Escuela Nacional del Sodre tiene un parte de la escuela, es clásica, pero también tenés contemporáneo. Entonces, están generando bailarines, pero no tienen un lugar donde están las compañías privadas, pero no hay una compañía.
¿Es tu intención que tengas ahora una compañía?
Y esa es mi intención.
En Maldonado.
Sí, por supuesto.
Sí, donde está viviendo. Está ahí, sí.
Pero también para generar en otro lado. No sé si me explico. En otro sector de Uruguay. No siempre todo en Montevideo.
Está bien.
Digamos, puedes hacer allá y tener una temporada allá y venir acá.
Puede ser, tirar. Eso es una idea incipiente. Algo has movido ya de contacto.
Yo vengo tirando ahora así y trato de conectarme y con la intendencia de Maldonado. Pero bueno, vamos a ver, digo, y yo ya tengo la programación, ya tengo los coreógrafos que son grandes coreógrafos que vendrían a trabajar, digo, ya tengo como la estructura para empezar. En Maldonado hay lugares de sobra, digamos, de espacio como para poder ir
a
trabajar y a actuar. Entonces, no sé, esas cosas son las que me mantienen un poco y bueno, y también aportar, ¿no? Porque es aportar algo nuevo, diferente en Uruguay, dar posibilidades a bailarines que hacen otro estilo de danza que no existe aquí en una compañía, y al mismo tiempo generar en otra ciudad, como Maldonado, que creció mucho la cantidad de gente que vive ahora ahí, y que aparte, bueno, empresarios están yendo a vivir ahí, tenés un montón de cosas que bueno, que es generar, que es seguir generando arte y cultura, que creo que para mí es lo más importante.
Interesante. Y bueno, seguiremos de cerca a eso. Hay algunos otros proyectos. En un momento nadie me había contado, lo contaste a Lucía también, sobre tu vida, ¿no? Eso no sé en qué está.
Un documental.
Está casi todo. Teníamos la plataforma, pero bajaron presupuesto y, bueno, por supuesto, lo que es parte danza no es muy vendible como el deporte o el fútbol. Entonces, está ahí en stand-by, pero bueno, teníamos al director, que era Nacho recursos. Álvarez, la guionista...
¿Nacho Álvarez, el uruguayo?
Sí.
Ah,
había hablado con él, había arreglado con él.
Ah, el que hizo la película de Rafaela.
Rafaela.
Preciosa película musical, histórica de época, pero musical basada en España, ¿no?
Exacto.
En la historia de la. Digo, la música de Rafaela Carrá, pero una preciosa película.
Sí. Bueno, hablé con él y había aceptado. Y bueno, hablé con Gustavo Santolaya también para la parte música y también estaba interesado. La guionista es una argentina, pero que vive en Estados Unidos, que ahora está trabajando con el director de Breaking Bad. Uh-huh. Fue bailarina, que entonces yo, la historia que quiero contar, digamos, que es la de la niñez, pasaron cosas en mi niñez que quiero contar que se puede superar y se puede llegar. Yo podía explicárselo a ella y ella ya sabía cómo traducir mi forma de hablar, porque estamos dentro del mismo ambiente. Y bueno, está todo.
Por ahora detenido, pero...
Sí. Ahora también hay un libro para niños,
también
una escritora argentina. Es un cuento con mi historia de los comienzos.
Sí, los comienzos son de niño.
Sí, de niño, pero la parte linda.
Perfecto, está bien. Alguna vez lo hablábamos en alguna entrevista tuve.
Pero un cuento para incentivar a los varones a que estudien danza. Una cosa más así, ¿no? El cuento de niños.
Interesante. Una
y después
casa...
con Rosina estamos con otro proyecto.
Rosina
que es parte de eso y presentarlo al Circo du Soleil.
Bien, impresionante la cantidad, bueno, cantidad que tenés.
Pero sí, y es interesante. Es que ahí Maldonado con la pandemia, ¿viste?
Bueno, pero...
Lleva a pensar.
Viajando por el mundo, golpeando, digamos, la mesa con este tema, hablé de Sodre, decías, no dar látigo, pero dar tu opinión, y a nosotros nos interesa, siempre te lo preguntamos desde que arrancaste, cuál era tu visión, tu opinión, tu proyección del Ballet Nacional del Sodre, y bueno, que la tengas la mirada afuera también es interesante.
Creo que se perdió un poco, no se habla tanto de ballet ahora. Antes el ballet estaba como más presente en la calle, gente, en la gente, era, y eso desapareció, no está, y eso lo tenés que mantener, con lo que costó, no se puede perder, ¿no?
Queda claro,
es como, fue algo bueno, ¿no?, que pasó, entonces tenés que, está bien, pasó la pandemia, a todos nos pasó de todo, pero... Ah, volvé, ya la pandemia pasó, ya está, ya fue, todas las compañías siguen y están de nuevo y moviéndose y están presentes. Entonces, eso lo también un poco lo que extraño, ¿no? Porque fue, uno puso el corazón, el amor y bueno, uno y el equipo que uno formó estaba ahí dándole para que esto pasara, ¿no? Y eso ahora ya...
No lo ves.
No está. No lo veo.
No lo ves. No lo ves.
No sé, quizás.
Quizás
por mi viaje o porque estoy tan lejos ahí en la.
Pero tenés tu forma de entender si pasa o no pasa.
Pero ustedes sabrán si se habla o no de ballet.
Sí, claro.
Digamos, como antes.
Sí, está bien. Es cierto también lo que pasó de la pandemia, pero hay que ver que ya estamos en otra etapa y vos tenés esta visión. Es interesante también la cantidad. Sí, empujar la cantidad de proyectos que tenés, lo de comentar que había en alguna oportunidad, en alguna charla que tuvimos con Julio Boca en un podcast de 180. Me contó un poco de su historia de la infancia, llena de cultura, pero también con muchas ausencias. Ausencias importantes. Imagino que toda esa etapa dura que viviste y ese sí se puede, pero también lleno de amor, ¿no? De otras figuras que aparecieron ahí. No aparecía la figura paterna, pero sí la de tu abuelo, ¿no? La de tu madre siempre presente, en fin. Sí. Por ahí viene lo del documental, imagino.
El documental viene parte de eso, pero cosas que me han pasado, que si uno lo dice acá es escándalo y. ¡Wow! Entonces,
claro, decilo. No, pero no.
No son de esa clase de radio, creo. programa.
Pero después del documental vamos a charlar un rato. No,
pero son cosas que quiero contarlas. De que quizás también fue como una elección de uno, ¿no? De que algo puede suceder no solo de una parte, sino de las dos partes. Y fue una elección. Y al mismo tiempo. Fue algo feo, pero que uno no sabía y que al mismo tiempo después uno sale y es como que uno pudo superar todo eso. Viste que siempre te dicen, vos sos Julio Boca, la tenés toda fácil. No, uno pasó también un montón de cosas. Uno se hace un caparazón, viste, estás y yo cuando subí al escenario para mí era mi lugar y ahí me sentía libre y seguro y eso... A mí me ayudó a superar un montón de cosas. Entonces, bueno, quería documentar es eso, contar esa otra parte que no se sabe. Porque, bueno, donde bailé, todo eso ya agarrás esto y YouTube y ya lo tenés todo. Digo, contar esa otra parte, ¿no? Y que se puede llegar hasta al lugar donde uno llegó con los valores, ¿no? De la familia que te inculcaron, que te protegieron, que te ayudaron. Entonces, un poco eso. Y que sea amigable.
Bueno, esperemos que salga del stand-by porque tiene porque es inspirador, porque tiene muchísimo equipo, un equipo notable que has dicho que puede sacar adelante ese documental. Ojalá que salga esa peli, Julio, que salga lo de la compañía contemporánea para un lugar como Maldonado. Bueno, muchos sería, proyectos. Pero... Charlamos en breve nuevamente. Siempre es un placer recibirte acá en otro canal. Siempre agradecemos la humildad con la que nos has explicado cosas que desconocíamos absolutamente, que seguimos en entender, obviamente, con capacidad de entendido, pero que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años por involucrarnos también en algo que nos era ajeno a casi todos los uruguayos, que era Ballet Nacional del Sodre. Algunos dirán, bueno, yo iba, está bien, pero el 98% de la población estaba bastante ajeno y eso fue cambiando y eso en parte gracias a lo que hiciste, al logro que hiciste en Ballet Nacional del Sodre.
Yo lo que pido siempre es que la gente tome lo que hacemos, todo lo que sea arte, que no es un hobby, es una forma de vida. Creo que si la sociedad empieza a captar eso de esa forma... y no que digan, bueno, estudiaba ballet, pero quería que estudiara medicina. o abogado, o contadora, o escribano, ¿no? Apoyar, porque se puede trabajar de esto, ¿entendés? Y creo que si la sociedad empieza a entender esto, quizás los políticos también empiezan a entender que todo lo que es arte tiene que ir con la educación y no como por elección puesto al lado, ¿no? Entonces creo que eso es lo único que pido, que trate la sociedad de incorporar el arte como todo, ¿no? Creo que en la pandemia se notó, vinieron todas las plataformas a filmar, a hacer, hubo cantidad de gente trabajando del arte y bueno, en la pandemia también se vio todo lo que que entretuvo a la gente, claro. ¿No? Entonces, no dejarlo como un hobby, sino que es parte de una elección de vida, que tiene sus estudios, tiene su disciplina, tiene su visión, y bueno, y que es un trabajo digno y que se puede vivir.
Julio Boca, un placer como siempre. Gracias por esta visita aquí en
No Toquen Nada. Por favor.
Gracias. Gracias.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.